Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo, conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Como una siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Todas íbamos a ser reinas, dijo Mistral, pero algunas muchas han sido destronadas de su libertad creativa. Ese es un privilegio que tenemos muy pocas. Entonces, ese privilegio de crear se vuelve un acto de resistencia. Por suerte tenemos la música, la poesía, las artes visuales, el cine, la forma en cómo nos vestimos, a veces incluso enseñando las tetas. Y aunque incomode, ofenda o escandalice, es un triunfo para todas las mujeres que resistimos con pasión el seguir creando. Gracias Chabela, gracias Violeta Parra, gracias Madonna, gracias a mi abuela que me enseñó a cantar. Dedico este premio para ustedes y para todas las que íbamos a ser reinas. Gracias a Jalil, Dano, Nachito, Bárbara, Cami, Dani, Chalo, Maurico, Mayeg en el beat, Dorian, Esther Margarita, Fabián Chaires, Alfredo, Abby, Mai, Angie, Aldito, Dani Furlón, Guillo, Dianita, a Maturana, a todo el equipo autopoyético, felicidades a todos los nominados, nominadas y a la Academia. Les amo. Besos.
Escuchando el bello discurso de nuestra querida e incomparable Mon Laferte al recibir el premio Grammy al mejor álbum de música alternativa por su maravilloso disco Autopoyética, iniciamos Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Radio Universidad de Chile en esta edición 267. Este domingo 17 de noviembre del 2024. Noche cero positiva, noche de alerta sanitaria radial en tiempo de múltiples virus. Un espacio de crítica, un espacio de debate e información que promueve la educación sexual y la prevención del VIH-Sida y el uso y distribución del condón vaginal e interno en Chile. Muchísimas gracias a todos quienes hacen posible esta loca esquina radial en el 102.5 del Dial FM, a los compañeros de Fundación Chile Diverso, a Condones Vaginales Internos FC2 y a Salvador Vinilo, la música en vinilo más económica y exclusiva en todo Santiago. Ubicada en la Casa Museo de la Peluquería Francesa, allá por el barrio Yungay, calle Libertad 444. Don Salvador tiene un Instagram, @salvador_vinilo. Saludos a todos ellos y también a todos ustedes, a las personas, auditores que colaboran solidariamente con Siempre Viva en Vivo. Saludos cero positivo de parte de este periodista y conductor radial, Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays. Me encuentran en todas las redes sociales y antisociales con esta dirección, @elchedelosgays. Saludos de parte del director de la radio que piensa, el colega periodista Patricio López, el productor general de la radio Ricardo Ramírez y nuestra súper querida estrella del radio control Camila Auriol. ¿Cómo está, querida Camila? Qué bonita esas trencitas. Tenía esas trencitas antes, se las hizo ahora hace poco. Ve que me doy cuenta. Muchísimas gracias a todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile que hacen posible este imposible. Hacen posible la conversación de esta noche. Vamos a hablar del juicio contra Estefano González, este joven trans que está acusado de homicidio, cuando más bien fue autodefensa. Vamos a hablar del Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera y, por supuesto, de la nueva campaña, polémica campaña del VIH-SIDA del Ministerio de Salud. Besos y abrazos desde acá, desde las antenas Sexo Diversa de la Radio Que Piensa, la radio que previene, la radio pública de la diversidad sexual y la prevención del VIH. Estamos en Siempre Viva en Vivo, que te recuerda usar siempre, siempre condón. Condón femenino, condón masculino, condón interno, condón externo. Condón para el pene, condón para la vagina.
¡Condón vaginal de acceso universal! ¡Woo!
Condón vaginal acceso universal. Es lo que dicen nuestras queridas amigas de Fundación Margen y de la ICW de Mujeres Viviendo con VIH. Esta es una campaña que promueve el uso, la distribución del condón vaginal, del condón interno. Usted demande, usted pida, usted consulte, exija su condón vaginal en todos los centros de salud. Esta es una iniciativa de Fundación Margen, de Mujeres Trabajadoras Sexuales, de la ICW, Mujeres Viviendo con VIH, Condones FC2 y, por supuesto, tu programa de siempre, Siempre Viva en Vivo en Radio Universidad de Chile. Siempre Viva en Vivo, Siempre Viva, Nunca Inviva.
Cómo me duele que no me aceptes como soy y yo no escogí esto. Me debilita tu rechazo camuflado.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Contarte que seguimos con la nueva etapa de la campaña por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera. Esta es una campaña iniciada ya en marzo, a principios de año, cuando volvimos en esta edición del 2024. Hemos recolectado, hemos juntado, hemos recibido mucho, mucho, mucho apoyo. Partimos muy poquito, partió este programa junto con Fundación Chile Diverso. Y así hemos ido sumando a otras organizaciones pequeñas, organizaciones de base, comunitarias, y al final se han sumado también grandes organizaciones, incluso oficiales, oficialistas, como el Móvil, incluso como Fundación Iguales, y también personalidades, políticos, artistas. Ha sido bien polémico este último tiempo el apoyo de la hora alcalde electo por Santiago, Mario Desborde, que antes de ser candidato alcalde ya había demostrado su apoyo a esta campaña, llamando a trabajar juntos por el cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio. Nos han criticado mucho, nos han dicho que nos vendimos a la derecha, nos han dicho que estamos bailando el baile de la derecha y que le hacemos el juego a la derecha. La verdad es que aquí no hay ningún juego, sino que esta es una campaña política pública que lo que busca es un cambio de conciencia y busca cambiar el nombre de este parque donde fue golpeado, donde fue torturado Daniel Zamudio ya hace 12 años. El próximo marzo del año 2025 se van a cumplir ya 13 años del asesinato, de la muerte de Daniel Zamudio. Va a estar el alcalde Mario Desborde en ejercicio y nosotros estamos demandando que se cumpla la palabra, que se cumpla el compromiso y que avancemos también en un sitio de la memoria, en un sitio que recuerde este hecho para que nunca más ocurran crímenes de odio en nuestro país. Escuchemos algunos saludos, algunos apoyos de la comunidad de políticos, de artistas, al cambio del nombre del Parque San Borja a Parque por la Diversidad Daniel Zamudio Vera.
Hola a todos, mi nombre es André Lancelotti, soy miembro y fundador de la Fundación Josías, una fundación que se dedica a visibilizar y problematizar las espiritualidades de las personas no heterosexuales. Estoy acá en el Parque San Borja frente a lo que queda el memorial de Daniel Zamudio. La verdad que es una pena el estado en que se encuentra, por eso instamos y nos sumamos a la campaña, no solamente para el cambio del nombre del parque, sino para un reconocimiento como sitio de memoria para las personas LGBT, y de esa manera el estado también se haga cargo de conservar esto, que es patrimonio para todas las cosas.
Hola, mi nombre es Eric Salinas, activista, por supuesto gay. Me encuentro hoy en el Parque San Borja y estamos junto a activistas y, por supuesto, a Víctor Hugo Robles, conmemorando también este día porque estamos en La Nimita, donde Daniel fue brutalmente golpeado y llevado a la muerte posteriormente. Y además hago un llamado precisamente en este espacio tan simbólico para la comunidad gay y, por qué no decir, toda la comunidad LGBT, a que la nueva autoridad, y aquí yo le hablo directamente a Mario Desborde, que pueda hacer un cambio, porque nos parece que este simbolismo para nosotros que le ha dado las diferentes administraciones anteriores, recordemos que Daniel lleva 12 años ya fallecido, esta brutal muerte que tuvo acá, es un homenaje digno. Creo que no merece tener esta pobreza, como decimos muchos, en el ambiente gay, ¿por qué no decirlo? Pudiendo colaborar con como él lo decía, como tú lo decías, Mario, con dignidad, para que nunca más vuelva a pasar, para que no lo olvidemos, hablando de la historia, y no se vuelvan a repetir estas situaciones, y que se erradiquen definitivamente los crímenes de odio hacia las personas gay, trans, bisexuales y lesbiana, por supuesto, también.
Hola, soy Ana Tiyu y a través de este video me sumo a una campaña que se está haciendo en términos masivos de hacer un llamado de que el Parque San Borja cambie el nombre al Parque Daniel Zamudio Vera. Porque han pasado 12 años de este crimen homofóbico a Daniel Zamudio y la idea justamente es no solamente jamás olvidar, sino que jamás se vuelva a repetir la historia. Así que invitemos y te invito también a hacer tu propio video o tu propia campaña, que el Parque San Borja se cambie el nombre Parque Daniel Zamudio Vera. Muchas gracias.
Soy Mario Desbordes y quiero pedirles que trabajemos unidos para que el Parque San Borja cambie de nombre y sea denominado Parque Daniel Zamudio. En homenaje a Daniel, un joven que hace 12 años fue asesinado de manera brutal, asesinado siendo un joven inocente, asesinado en un crimen de odio que no podemos permitir, no podemos olvidar y que tenemos que erradicar para siempre de nuestra sociedad. Un homenaje y un recuerdo a Daniel Zamudio.
Yo te quiero libre, como te viví.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, desde los micrófonos Sexo Diverso, tu amigo el periodista Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, contarte que la semana pasada estuvimos acompañando a Paulina Garcés. Ella es la mamá de Estefano González, este conocido, reconocido joven trans que está acusado de homicidio calificado y que más bien lo que ocurrió, lo que relata, lo que ha planteado la defensa de Estefano es que más bien se trata de un ejercicio de autodefensa, de una pelea, de una riña donde resultó fallecido uno de los atacantes. Y desgraciadamente Estefano ha estado ya 2 años y medio en la cárcel, casi 3 años, dice su madre. Ha sido un tiempo de mucha lucha, ha sido un tiempo de mucha organización, ha sido un tiempo también de mucha demanda, pero desgraciadamente este último tiempo ha ido quedando solo Estefano. Y lo vimos en las últimas alegaciones, en el inicio del juicio oral, donde acompañamos a su madre Paulina. Llegaron muy pocas organizaciones, cierto que hay otras preocupaciones. Ha estado el tema también tan latente y tan importante y urgente, que es la reducción, el recorte en derechos, en recursos también para políticas públicas de la diversidad sexual enfocada a las niñeces trans, por ejemplo. Pero no hay que olvidar esta lucha que es tan importante. Desgraciadamente ha estado muy solo Estefano, ha tenido una muy mala defensa, lo reconoce la misma familia. Ha tenido 3 abogados. Primero una defensa que no resultó, después la defensa de la presidenta de la OTD que tampoco resultó, hay muchas críticas también respecto a esa defensa, y un abogado, muy buen abogado, pero que entró muy tarde y no tuvo toda la información y todo el tiempo también para plantear una buena defensa. Finalmente no se acogió este alegato de la autodefensa y Estefano va a ser condenado. Desgraciadamente va a ser condenado. Muy pronto se va a conocer la condena. Vamos a acompañar a Paulina y la vamos a estar acompañando también todo este tiempo que sea necesario hasta que Estefano recobre su libertad. Siempre Viva en Vivo estuvo varios días donde acontecieron distintos alegatos, distintas situaciones ahí en el centro de justicia que se ha transformado este último tiempo en el epicentro de la política, del acontecer político, cultural y sexual. Por ahí han desfilado también muchas autoridades. Recientemente el ex subsecretario del Interior y de Inseguridad Pública, Manuel Monsalve, el próximo martes se va a continuar su formalización. Y también deportista, también es ex autoridades municipales. Y han transformado el centro de justicia en un lugar ya emblemático. Y ahí estuvimos las diversidades sexuales, un grupo muy, muy pequeño, un piño bien pequeño, como se dice, acompañando a Paulina Garcés. Tomamos algunos testimonios de varios días y queremos compartirlos con ustedes para que sientan lo que ha sido, lo que fue y lo que seguirá siendo esta lucha, esta complicidad también por la libertad de Estefano, porque la autodefensa no es delito y las vidas trans sí importan. Escuchemos. Estamos en el juzgado de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal de acá de Santiago con Paulina Garcés, que es la mamá de Estefano. Paulina, ayer se inició el juicio oral por tu hijo Estefano. Cuéntanos de qué se trata este juicio y qué esperas de la resolución.
Buenas tardes. Mira, este juicio se inició ayer efectivamente y esperamos que todo salga bien. En la primera instancia queremos que haya absolución absoluta, ya que está preso injustamente por defenderse de un ataque transfóbico. Entonces esperemos que, así como absuelven otros casos a veces incompetentes, se absuelva a Estefano por defender la vida de él y de su colega. Hoy día sigue el juicio, están aún en juicio, pero no me dejaron entrar porque podía quedar inhabilitada de mañana ser testigo clave. Y no se sabe si termine mañana o el jueves, pero estamos a la espera ahí de lo que vaya saliendo con los fiscales, los jueces y todo eso. Quiero que manden un apoyo también, que venga gente aquí a convocar a las afueras de fiscalía, porque hay un número bajo de gente y la resistencia trans se tiene que hacer presente y tienen que apañar esas causas, porque a cualquiera le puede tocar. Hoy día puede ser Estefano, mañana puede ser otra persona. Y es importante apañar las causas con la presencia siquiera. Así que mañana traigan sus paños, su lienzo, una cartulina, un pito para sonar. Cualquier cosita sirve. Y lo más importante es su apaño y apoyo. Así que lo espero mañana, a las 9 comienza el juicio. Mañana es el último día de audiencia. Y la resolución esperemos que sea mañana mismo, o si no, ya el jueves. Le mandamos cariño a todos como familia y gracias por estar al pendiente y recibir muchos mensajes de buena onda y buenas vibras.
Ayer, lunes 11, se inició el juicio oral.
Claro.
¿Qué tal las audiencias de ayer?
Mira, ayer yo no pude entrar, estuve a la espera para hablar con el abogado, la salida. Creo que fue bien a favor. Así que la contraparte estuvo no tan a favor de lo que es la parte legal, así que eso es a favor de nosotros, así que estamos contentos con lo que fue la resolución ayer. Esperemos que mañana nos vaya bien también en la audiencia, donde tendremos que ser testigos yo y Martina.
Ayer le tocó también a Estefano declarar, ¿no?
Sí.
Entiendo.
La primera persona que declaró fue usted.
¿Y qué es lo que dice tu hijo, básicamente? ¿Cuál es su defensa?
Que mató sin saber y le pegó al tipo solo por defenderse. Y si no hubiera sido él, que se defienda, tal vez el muerto hubiera sido Estefano y su polola en ese momento.
Por eso entonces estamos hablando de una autodefensa.
Autodefensa.
Y tú tienes que declarar mañana miércoles.
Sí. Pero estoy tranquila y estoy con toda la fe que nos va a ir bien.
Un llamado entonces a las organizaciones de la diversidad sexual, particularmente la de las personas trans que se están movilizando ahora, por ejemplo, por el programa PAI, por los niños, por las niñeces trans, pero está esta lucha por Estefano que lleva ya tantos años, lleva 2 años ya, ¿no?
Sí, pues casi 3 años, 2 años y 7 meses ya. Así que mañana espero que haya más gente, de verdad. Mañana, como el último día, espero que haya mucha más gente que la que hay hoy día.
Bueno, mucha fuerza para ti, para tu testimonio de mañana.
Gracias.
Y libertad para Estéfano.
Así es, libertad para Estéfano. Autodefensa no es delito, las vidas trans sí importan.
Autodefensa no es delito. La vida trans importa. Muchas gracias, Pauli. Miércoles 13 de noviembre del 2024. Estamos acá en los juzgados de garantía y tribunales de juicio oral en Santiago. Hoy día terminó el juicio por Estéfano González. Estamos con Pauli, con Paulina Garcés, su mamá, y con nuestro querido amigo vocero también de la familia.
No, por problemas. Hoy día solo voy a estar de vocero porque la Paulita no tiene por qué estar en condiciones de hablar con lo que te va a pasar. Hoy día se cerró el juicio. Autodefensa y absolucencia de Estéfano completamente descartado. Se perdió esa gran batalla. Se está viendo el martes 19 a las 2 de la tarde, si no me equivoco. Van a estar acá de nuevo para dictar sentencia, es decir, cuánto tiempo y dónde va a quedar. Hay tres posibilidades de cárceles, ya sea San Miguel, San Joaquín o Rancagua. Y el sábado 23, ahí si no me equivoco es de la mañana, voy a confirmar la hora después en los RIN, va a salir la información. Ahí se dicta sentencia, finalmente. Ahí se va a leer la sentencia y ahí se acaba el caso de este. Los abogados creyentes están pidiendo hasta 15 años, mientras que la defensa está pidiendo 7. Así que, compas, emocionalmente y lamentablemente es el momento en que más se va a necesitar abrazos acá, fuerza y personas que estemos afuera, porque se pierde una autodefensa que no es menor, pero igual hay una lucha que no se puede olvidar, y no es visibilizar por visibilizar, porque hasta ahora es la primera causa de autodefensa de un transmasculino que tampoco se le respeta la identidad, solo por defenderse a ella, y a su pareja. Así que eso. Les esperamos, compañeros.
Paula, ¿alguna palabra de agradecimiento a todos los que han apoyado en todos estos años, en todo este tiempo, tu lucha, la de tu familia y la de Estéfano?
Quiero dar las gracias, pero no estoy en condiciones de hablar en este momento. Estoy muy sin ánimo, perdón.
Bueno, mucha fuerza para ti, para tu familia y para Estéfano.
Muchas gracias, Víctor.
Autodefensa no es delito. Las vidas trans sí importan.
¡Uno, dos, tres!
¡Por autodefensa contra el patriarcado! ¡Estéfano ha sido injustamente encarcelado! ¡Por autodefensa contra el patriarcado! ¡Estéfano ha sido injustamente encarcelado!
¡Aquí
está la resistencia trans! ¡Aquí está la resistencia trans!
¡Aquí
está la resistencia trans!
¡Esa
que camina contra travestis transexuales de América Latina!
¡No!
¡Esos que caminan contra masculinidades de América Latina! ¡Ellos que caminan contra no binariedades de América Latina!
Ese chico tan inseguro que se busca en un cuarto oscuro.
Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche muy particular, 17 de noviembre del 2024. Ya estamos en la mitad del mes, entrando ya diciembre, fin de año, el viejito pascuero, el fin de año, ya se fue el año. Ya se fue el año, poco queda para conmemorar el Día Mundial del SIDA. Para hablar de SIDA, para hablar de literatura, para hablar del cruce entre SIDA y literatura y nuestras propias vidas seropositivas, tenemos un invitado muy especial. No es primera vez que está en este programa, nuestro querido amigo Diego Zamora. Él es profesor de lenguaje, escritor, activista del VIH-SIDA. Hace 10 años que vive y que lucha también con VIH. Muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, querido Diego, y felicitaciones por tu nueva producción. Acaba de lanzar, de publicar y lanzar un libro, así que vamos a hablar de eso con Diego Zamora.
Muchas gracias por la invitación y claro, estoy acá con este nuevo libro, Marica, ¿cómo vamos a morir?, a través de Invertido Ediciones. Se lanzó hace poquitito, así que gracias por la invitación para hablar de esta publicación.
Oye, te pregunté, Diego, que con qué música íbamos a partir esta entrevista. Entonces tú nos sugeriste una canción que se llama Ese Chico, de Cristina Rosenbink.
Sí, 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 de una española, de Cristina y los Subterráneos, un tema que habla sobre ser marica, sobre las maricas chicas.
Las maricas chicas, y habla ese chico. ¿Qué chico eres tú? Si podrías describirte a la gente, a los auditores y auditoras que nos están escuchando y que nos están viendo también a través de YouTube y de distintas redes, ¿quién es Diego Zamora?
Bueno, yo soy profesor de lenguaje, primero que todo. Me considero escritor o poeta, va por ahí, no sé muy bien cómo definir ese espacio. Soy de La Ligua, me gusta decir que soy de provincia, porque creo que mi historia se piensa desde ese lugar también, desde ese territorio. En el libro, de hecho, hablo mucho al respecto. Y nada, soy un chico que conoce espacios de encuentros, que está visitando ese espacio del cruising, el espacio de la vida sexual alternativa de los maricas. Y creo que ese es un espacio donde estoy pensando en este momento, sobre todo porque estoy en un magíster y mi magíster, un trabajo de tesis, habla sobre eso precisamente. Así que ese chico soy, y un chico cero positivo, no tengo ningún problema al decirlo, todo lo contrario, creo que he trabajado y he hecho lo que siempre digo, que son como pequeños gestos de activismo, no sé si un activista como tal, pero al menos hago gestos de activismo, solidarizando con otras primas que han sido diagnosticadas, apoyándolas, llevándolas al hospital, diciéndole qué tienen que hacer, ese trabajo medio barrial que se hace en torno al VIH, ahí estoy yo.
Oye, pero digamos que no son tan pequeños gestos de activismo, son bastante comprometidos, y además que has tenido tú un rol también como de figuración pública del VIH, como persona joven viviendo con VIH. Te hemos visto en la televisión también, me acuerdo, sí, en CNN y en otros espacios. Has viajado al extranjero también a encuentros de jóvenes viviendo, sí, con VIH. ¿Qué ha implicado este activismo joven, este activismo también que viene a, ¿no?, viene a ser una, no, un cambio de generacional respecto de las locas más viejas, de las locas antiguas, que ya tenemos más de 10 años, 20, 30 años en el caso mío, viviendo y luchando con VIH?
Sí, a mí me pasó que me encontré con esas viejas en mi propio recorrido en torno a mi diagnóstico, y eso me permitió entender cuál era ese cambio paradigmático que se estaba gestando por allá por el 2015, quizás 2016, yo creo que por ahí hubo un cambio importante. Y nada, la verdad es que reconozco y respeto mucho el trabajo que han hecho las compañeras más antiguas, las consagradas, diríamos, en torno al trabajo, por ejemplo, el tuyo, que es de hacer historia, de historizar el movimiento en torno al VIH y el activismo. Y eso abre la posibilidad de poder pensarnos con una historia en común. Yo al menos estoy convencido de que la sangre del VIH ha sido transmitida de persona a persona para transformarnos en una comunidad. Y me gusta pensar que somos una comunidad que se puede imaginar desde esa sangre que salió de algún lugar de África y fue volando, fue pasando de persona a persona hasta que le toca a uno, y uno cuando le toca se reconoce en ese ambiente, ¿no?, en una colectividad.
Se reconoce en una colectividad a través de la sangre, dice nuestro querido Diego Zamora, como una figura poética también, como una figura literaria, pero además como una realidad, porque efectivamente el VIH se transmite muy especialmente a través de la sangre, a través del semen y prácticamente en su gran mayoría a través de prácticas sexuales, ¿no?, de riesgo, sin uso de preservativo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de VIH, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de campaña de prevención, pero vamos a hablar antes del libro, acá en Siempre Viva en Vivo, en tu programa, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH. Me trajo de regalo este libro maravilloso que se llama Marica, ¿cómo vamos a morir?, ¿cómo vamos a vivir?, ¿cómo vamos a morir?, de Diego Zamora Estay. de la editorial Invertido, que es una editorial, por supuesto, de homosexuales, es una editorial LGTBI. Primero, ¿por qué escribir un libro que se llame Marica? Y además, ¿por qué plantearlo así? ¿Cómo vamos a morir? ¿Y de qué trata el libro,
sí,
Diego?
Mira, claro, esto de Marica nace un poco desde la forma en que me nombro y la forma en que me nombro y nos nombramos en cierta comunidad, donde en vez de decirnos gay nos decimos fleta, nos decimos marica, nos decimos mariquita. Esa comunidad que se apropia, como gesto queer quizás, se apropia del signo como negativo de esas palabras y la hace funcionar desde otros lugares. Yo creo que hablar desde los maricas a mí me parece muy interesante en ese sentido. Y el cómo vamos a morir tiene que ver con preguntarnos cómo vamos a morir de viejas. Creo que me hago la pregunta un poco de las soledades que a veces embargan a la comunidad gay cuando ya llega a cierta edad. Las enfermedades que empiezan a aparecer y que nos pueden pillar más allá del VIH, ¿no? Hay otras enfermedades que tienen que ver con envejecer y me pregunto cómo vamos a morir desde ese sentido, pero también desde el sentido de cómo vamos a morir si la estamos pasando tan bien, si estamos disfrutando y estamos deseando. Por eso quise hacer un libro que hablara de muerte, pero también de lugares de cruising, para reunir un poco la tragedia que puede ser que se nos muera una prima, una marica, pero también el sabor que tiene la vida de poder estar disfrutando en lugares de encuentro sexual, que claro, no sé, la otra vez investigando y haciendo un texto para la universidad hablaba que actualmente el Grindr ha quitado mucho espacio a los lugares de encuentro sexual en territorios públicos, pero todavía se sigue dando. El parque igual a cierta hora se llena.
Sí, bueno, y hace mucho tiempo que ya me alejé de esos lugares.
Pero todavía están y cierta
todavía vida. Existen.
Todavía existen, sí.
El parque acá en Providencia, me acuerdo. No,
el Parque Los Reyes está quemado porque hay una...
Siempre fue bien peligroso el Parque Los Reyes, realmente, sí. Porque es muy grande. Sí. Generalmente ahí o tira o te asaltan, o las dos cosas, ¿no? Tira y además te asaltan,
claro.
La misma persona.
Sí, yo encuentro muy lindo y muy interesante los códigos que se dan en esos lugares porque nuevamente pienso que esos códigos tienen que ver con una comunidad que no necesariamente es la comunidad que se encuentra para poder organizarse, pero que es una comunidad que tiene ciertos códigos para poder comunicarse. Y en los lugares de cruce en eso se da, uno con una mirada, un gesto, una pregunta, empieza a generar cierto deseo, cierto espacio de placer. Entonces, claro, mi libro habla de la muerte, la enfermedad, pero también habla de la posibilidad de seguir deseando. Por eso hablaba de esto de cómo vamos a morir, ¿no? Cómo vamos a morir si estamos en el placer, ¿no?
Diego Zamora está y nació en La Ligua en 1989, profesor de lengua castellana por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ha publicado los libros Música, Hardcore, de Editorial Moda y Pueblo, Las manos de mi padre, Parecen pájaros, Heridos, además de investigaciones de poesía en revista académica. Se adjudicó un Fondar de creación con el poemario Schuller. Sí. Y el taller de escritura para personas viviendo con VIH del 2024 que realizó en la ONG Red OSS allá en Conchalí. Sí. Mandamos un besito y un saludo a nuestro querido amigo Luis Bustamante, allá en mi querida población, ¿no?, en la comuna de Conchalí, que resiste todavía. Mira, maravilloso libro. Ahí en el índice aparecen distintas historias, Ramoncito, la Trini, el Pepe, la Víctor Hugo, ¿quién será la Víctor Hugo? El Che de los Gayos, y me incorporaron en el libro, qué bonito. Es muy bonito el texto. Me describen tal cual, como loca, mala, pesada, todo eso. Paisaje, el 282, el bar, yo es que soy media ciega yo. El Parque Uruguay, baños públicos, distintas lecturas, maravilloso. ¿Podemos leer algo?
Sí, por supuesto.
Antes de pasar al tema que nos convoca también, que es la campaña, seguramente usted no la ha visto, porque la verdad que ha pasado como bien sin pena ni gloria, la campaña de VIH. Partamos por lo del 282.
Ya.
¿Qué es el 282? El 282 es un sauna que hay aquí en Santiago. En algún tiempo yo fui como la reina del 282. Mira. Tengo que reconocerlo. Iba mucho todos los fines de semana, pero ya dejé de ir yo porque siempre era un problema. Llegaba yo, se cortaba la luz, siempre pasaba algo, como una especie como de dieta. Entonces vino la pandemia del COVID y felizmente nunca más volví al 282. Se liberaron de mí, realmente. Un saludo a Luis, que es el dueño del 282 y que me deja entrar gratis muchas veces.
Mira.
Por eso iba tanto. Las locas me odiaban, las que trabajaban ahí me odiaban por lo mismo.
Sí, bueno, es un lugar icónico entre la comunidad Fletan. Es un sauna y de los saunas que hay en Santiago, yo creo que es el más icónico que existe. Por eso quise hacer un texto sobre el mismo. Ya voy a leer entonces. Dice 282. Al interior del sauna, el tiempo parece desaparecer entre el toqueteo lascivo de los hombres que participan en la orgía sudorosa. Es un laberinto que invita a perderse en los sueños húmedos del Minotauro, una selva de recovecos oscuros y lluviosos, donde la tormenta del deseo homosexual se desperdiga entre piezas habilitadas para el escondite de la ciudad familiar. Ahí, a un costado del río, en la entrada del barrio Patronato, con sus tiendas adornadas con maniquíes sin cabeza, está la puerta secreta que lleva al país de las maravillas romanas, donde se pierde el rostro entre las sombras que caminan agarrándose la figura con una toalla cruzada y las llaves del casillero en la muñeca. Es el secretísimo rincón donde, para algunos, la masculinidad se agrieta en la posibilidad de dejar, por un momento, el perfil heterosexual y transformarse de repente en sombra, en agua, en azulejo manchado por el semen y el excremento de los visitantes. Con la suerte que permite la oscuridad y el desborde de la piel, la oportunidad facilita la participación de todas las que llegan, agachadas por la vergüenza o con una pose de victoria de samotracia, duras por el consumo de cocaína y la fiesta recién finalizada en algún lugar de Bombero Núñez. Al cruzar la puerta se suelta como un gas maloliente la inseguridad por la cicatriz, la gordura o el pelo cano. Sin embargo, adentro del sauna, el cuerpo es una masa tentacular que permite la aparición de una prótesis mariposona. Se participa en el pacto de la masculinidad ateniense en una versión criolla de cuerpos indigenizados, de rostros duros, de manos llenas de callosidades obreras, todo por formar esos planos divinizados de lenguas recorriendo la anatomía eréctil, de culos ensartados por el desfile de falos grecorromanos, de formas diversificadas por el color moreno de esta tierra fértil. Todo por acoplarse al cuerpo que recibe sobre su pecho la descarga lactante o la orina áurica mientras la boca se llena de un lenguaje tibio y espeso. Todo por conocer la caverna matizada de Bellavista, tan legendaria como masculinizante.
El 282. Este es un homenaje poético y también real, porque imagino que todo esto lo vivió nuestro querido amigo Diego Zamora Estay, que escribió un maravilloso libro sobre literatura, sobre SIDA, que se llama Marica, ¿cómo vamos a vivir? Que no es solo una pregunta, sino que también es una exclamación. O sea, ¿cómo vamos a vivir? Tenemos que vivir antes de morir, hay que vivir intensamente, y esa es la invitación de nuestro querido Diego Zamora Estay, a quien siempre viva en vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-SIDA en Chile.
El fallo positivo anunció.
Maravilloso texto, Marica, ¿cómo vamos a morir?, de nuestro querido Diego Zamora Estay. Oye, ¿y usted me va a creer que le dedicó también un poema, un escrito, una alegoría a la Víctor Hugo, el Che de los Gays? ¿Podemos leer un pedacito, la puntita nomás, para que no me acusen de egocéntrico y además para invitarlo a que lo lean completo? Porque es un texto como de 40 páginas.
Repasé toda la historia.
Claro,
de
casi todo el libro.
Dice así, voy a leer una parte entonces. La Víctor Hugo, el Che de los Gays. Es que no puede ser tan patuda, pues niña, me decía la Pablo cuando hablábamos de la Víctor Hugo, el Che de los Gays. Es que ¿cómo se va a llamar el Che? ¿Qué le dio el título? Dime tú, Marilú, ¿quién? Pero las locas sabemos que una se inventa, que se arma un personaje. El personaje de hombre es el primero que nos inventamos cuando chicas. Nuestros padres nos dicen, oiga, camine bien. Cuando un tío se hace gracioso e interrumpe el almuerzo para preguntarnos, ¿y la polola? ¿Para cuándo? Por eso nos vamos ajustando en un disfraz que no pedimos, tal vez el más fome de todos, el disfraz de hombrecito. Después, ya sabes, una se sale del closet y quiere contarle a todo el mundo y se pone un poco de maquillaje y se compra la banderita gay para colgarla como un señuelo en la mochila o en el pantaloncito ajustado si eres más patuda. porque al principio, después de tanta masculinidad forzada, una quiere que todos lo sepan, y se pone más fuertona que nunca y no le importa nada. No sabemos qué personaje es ese, pero al menos nos permite reconocernos entre pares como el señuelo multicolor o la chapita de alguna banda mariquita que nos permite mirarnos en la complicidad del estilo y la pose. Luego, niña, llega el personaje, y una se va haciendo más o menos famosa entre este paisaje empobrecido de nuestro escenario homosexual. En ese espectáculo de maricas santiaguinas, tan precario y pequeño que hace que todas nos conectemos como un virus rosado que nos va atando a la familiaridad, fue donde conocí a la Víctor Hugo. La primera vez que la vi fue en una marcha, a lo lejos, con su boina firmada por la estrellita roja de la libertad y unas botas que le daban incluso más altura de la que tiene la loca fuerte. Gritaba con su voz colisa alguna frase incendiaria en esos 2000 donde la manifestación estaba tan apegada a la institucionalidad gay que no sabíamos cómo o qué pedir a aquellas que no teníamos nada que ver con esa hegemonía de organizaciones pro matrimonio y enlazadas a los partidos políticos que nos prometían un pedacito de cielo rojo. Hasta ahí.
Un pedacito de cielo rojo. Oye, tiene harto del MBR tu escrito, ¿ah?
¿Eh? Algo.
No
algo.
Lo digo como crítica porque a mí también me critican. Que copio la LMBL, que me creo la LMBL, que hasta cuándo la LMBL.
Las viudas.
Somos las viudas odiosas del MBR. Ah, ya vienen noticias, dijo. Vienen cositas, como dice la ministra vocera de gobierno. Vienen cositas. Ahora, maravilloso el libro. Muchas gracias. Yo te voy a regalar también el mío. Por supuesto, Bandera Hueca. Ay, ay, ay. Historia del movimiento homosexual en Chile. Después nos gracias. Firmamos los sí, libros. Quedan poquitos libros. Yo los estoy vendiendo ahora directamente para conocer a los lectores y también para, ¿no?, para firmarlos en directo. Así que me escriben a mis redes sociales y nos ponemos de acuerdo. Este es para ti y gracias. Este es para mí. Después lo vamos a firmar. Hablemos un poquito de SIDA. Hablemos de SIDA, bueno, hemos estado hablando de SIDA todo el rato, pero hablemos de la campaña del SIDA. Usted sabe que hay una campaña del SIDA del Ministerio de Salud. Mire, ha pasado sin pena ni gloria. A nadie le ha importado, excepto a nosotros, ¿no? A las personas que fueron al lanzamiento y a las pocas personas que lo han visto a través de redes. Vamos a escuchar un pedacito, porque me va a creer usted que la campaña dura casi 8 minutos. Yo nunca había visto en mi vida una campaña de 8 minutos. Lo único bueno es que actúa la actriz Catalina Saavedra, que me encanta, pero se puso pesada y no le gustó la crítica, lo lamentó. Está muy sentida la Catalina, la nana. Escuchemos un pedacito. Ahí va.
Aquí le traje su cafecito.
Gracias, don Feri. Mi vida.
Hola, mi vida.
Hola.
Estoy corrigiendo, yo ni siquiera he empezado.
¿Te van a retar, Rodrigo?
No, bueno. Rodrigo siempre me reta. Pero a final de año, ¿a quién eligen como mejor pro?
A ti, po.
¿En qué estáis tan concentrado?
¿Qué te importa, capuchenta?
Don Feli.
Dígame.
Ay, mire, le quiero pedir tostadas con palta, huevito, café con leche y, primero que nada, así un vaso de agua, por favor.
¡Corre!
Gracias.
Te gaché, tú no llegaste a dormir a tu casa.
No. Me quedé en el sitio del suceso. Amigo, un acróbata. ¿Por qué te reí? ¿No puedo hacer acrobacia a mi edad? Claro que puedo.
Pero mira, pues oye, 8 minutos, ya, casi 8 minutos. ¿Tú la escuchaste, la viste?
Sí,
incluso la vi. Algo escuchaste en la radio, sí, supe. Sí. Bueno, ¿qué te parece esta campaña del Ministerio de Salud?
Bueno, sí, la verdad es que es bastante larga para un mundo que se mueve en videos que son de corta duración. La gente está haciendo slide todo el día y un minuto puede ser eterno. Entonces, claro, 8 minutos es bastante. Lo que pasa es que es una serie, entonces por ahí se entiende. Pero me pareció confusa, me pareció una campaña que nos da a entender de forma muy clara cuál es el objetivo que tiene y cuáles son las formas de prevención que está ofreciendo, ¿no? que está llamando como a la atención. Eso no lo entendí muy bien. Es bonita.
Sí, es bonita, sí. Así como ñuñoína. Expliquémosle sí. A nuestros auditores y televidentes, dijo la otra, que esta es una serie, es como una serie documental, ya no son esas campañas que antes daban por la tele y que, bueno, como que no tenían gran impacto, pero por lo menos salían en la tele y la gente las veía, claro. Porque estaban ahí en la televisión. ¿no? Parece que ahora no va a haber campaña televisiva, sino que más bien en la tele invitan a ver estas series que están ahí en las redes sociales del Ministerio de Salud, que se llama La Mesa, ¿cómo que se llama?
Sí, Sobre la Mesa.
Sobre la Mesa. Entonces es como una conversación que ocurre en un café, así como bien bonito, como tipo Plaza Ñuñoa, ¿no? Y son 4 capítulos de distintos temas. El primer capítulo, que es el que se presentó el pasado 13 de noviembre, se juntan como 2 profesores. Una loca, que es profesora, que está muy traumatizada porque se había metido a una aplicación de cita tipo Grindr y se había como enamorado, pero es raro porque uno no se mete a Grindr a buscar marido.
Sí, se enamoró rápido.
¿No? Uno se mete a Grindr para buscar, no, hueveo, para buscar sexo, no marido. Marido se busca en otras partes. Bueno, y la cosa es que estaba muy traumatizada porque le contó, se juntó con el tipo y le contó que vivía con VIH y el tipo lo bloqueó, lo trató de sidoso, qué sé yo. Y su amiga, esta Catalina Saavedra, como que lo consuela y hay como una cosa como bien paternalista. Ahí, ¿no? Sí, sí. Una cosa así como media dramática, como esa teleserie de no del canal La Red, esta de la historia de Guadalupe, esa triste historia, como una triste historia, la loca.
Sí, yo creo, ¿no?, que ya no queremos más, o sea, entiendo
¿hasta
lo que,
cuándo esta triste historia?
Claro, a mucha gente entiendo que le puede afectar la xerofobia y creo que es algo
claro,
que
está, hay
que
apuntado visibilizar. A la xerofobia.
Sí, hay que visibilizarlo. Ahora, yo creo que hay que visibilizarlo con un poco más de rabia. Así que una persona te trata así, le mandaría una par de chutas.
Claro, no, porque la loca estaba traumatizada, pero además, 8 minutos de trauma también es como demasiado traumático, ¿no?
Sí, sí. Porque... Y está el otro personaje, que es el personaje que yo encuentro más extraño, que es el dueño del café, al cual hacen compartir esta conversación sobre VIH.
No tiene nada que ver.
No, claro, lo mandan a hacerse el examen al viejo.
Claro, o sea, como que al caballero, como que lo mandan, igual hay mucha gente adulta viviendo con VIH.
Sí.
Pero es como sin asunto, la verdad, es como confusa, imprecisa, y además considero yo que es muy irresponsable, porque todo está basado como en las aplicaciones de cita, sin advertir también los peligros que tienen las aplicaciones, o sea, los robos, ¿no?, los asaltos, los asesinatos. Sí, ¿no? Sí. Y ya por lo menos en este país han ocurrido varios asesinatos de personas homosexuales a través de la, ¿no?, de las plataformas. A uno le da, pero a mí me da como mucho miedo meterme y claro, con la calentura te lleva, pero siempre es un peligro.
¿Po? Sí, por supuesto, creo que esos son precisamente el tipo de temas que uno debería abordar si es que va a conversar o a dialogar desde la aplicación, desde Grindr precisamente, porque uno ve el celular del muchacho y se nota que está en una página que tiene el mismo formato de Grindr, entonces se entiende que está hablando desde ahí. Y por lo mismo es tan raro que él esté como tan enganchado, porque en realidad Grindr es una página de hueveo, no sé.
Claro. Oye, y aquí en tu libro tú no hay nada de plataforma, de Grindr, de
no,
nada
lo que pasa es que...
O tú no eres chico Grindr.
Mira, estoy en Grindr.
Estás metido en Grindr. Cuéntalo.
Estoy en Grindr.
Ah, estás en Grindr,
sí,
ya.
Pero...
Estoy y me salgo.
Baja la aplicación y borra la aplicación.
Sí, yo igual.
Quise colocar espacios de encuentro sexual que tienen que ver más con el uso de espacios públicos, como con cómo desde lo marica y desde el deseo uno se puede apropiar de cierto espacio público, y también lo quise colocar porque, aunque Grindr es una plataforma muy conocida actualmente, de mucho uso, insisto en que los espacios de encuentro sexual del callejío no se han perdido. Es una práctica que no está fuera de lugar, todavía existe y existen muchas, entonces por eso preferí no colocarlo. Claro, me imagino que no van a hacer una campaña en el cruising en todo caso, sería...
Vamos a ver.
Sería interesante, sería
no
muy
creo,
interesante.
Pero no creo con estas autoridades de salud, que son autoridades de la diversidad sexual, hay que reconocerlo, pero la verdad es que bien poco diversas son, bien poco cómplices de la diversidad. Bueno, yo escribí una crítica sobre eso en las redes sociales y también en distintos medios de comunicación, y nuestra querida amiga Cata Saavedra, que la verdad es que yo la admiro mucho, me encanta su personaje, la nana, ella particularmente, ella me encanta, y se enojó y escribió en sus redes también como respuesta a mí, dice: lamento mucho tu crítica, en el caso del capítulo en que participamos habla del prejuicio y el estigma, creo que habría que ver la serie entera antes de condenarla. Eso es cierto, pero tampoco se condena. Yo al menos valoro la iniciativa y la apoyo. no hay campaña de prevención ni información, y cualquier cosa que aporte en eso lo apoyaré. Bueno, por lo menos reconoce que esto es cualquier cosa, ¿no?
Por favor.
Además, creo que hay sensibilidad y calidad técnica, pero también creo que sobre gustos y colores no hay nada escrito. Yo remo para adelante porque para atrás no cunde, dice. O sea, como que nosotras remamos para atrás. O sea, se nos queda la patita atrás, pero además se remamos. Nos queda, sí. ¿Y cuál sería el problema de remar para atrás? ¿O de remar para el lado? ¿No? ¿Por qué vamos a remar siempre para adelante? ¿No?
Y yo creo que.
Esas metáforas también, como. ¿No? Creo como que, patriarcales, que sí. Dijo la otra, ¿no? La feminista.
Sí, es cierto que técnicamente está muy bien hecha la campaña. Yo en eso no tengo nada que decir. Pero otra cosa que me gustaría agregar es que desde el lugar que nos convoca a nosotros, que es el activismo y que es un activismo crítico. Tenemos que mirar estas campañas con ojo crítico, porque si no, bueno, sería como lo que ella dice, ¿no? Como bienvenida a toda la campaña que se haga, y es como, no, queremos campañas que se puedan realizar de la mejor manera posible porque hay recursos entre medio.
Exactamente, estamos terminando de conversar aquí con nuestro querido amigo Diego Zamora, está ahí, hablamos de literatura, de su libro. ¿Dónde pueden encontrar el libro, Diego?
Está a través de Busca Libre y ¿ya? En ferias de libros donde Invertido de Ediciones los vende, pero principalmente Busca Libre, que es la opción más fácil de llegar.
¿Está Invertido en la Feria del Libro de Santiago y la Estación Mapocho?
No, van a estar en la Furia del Libro.
Ah, en la Furia del Libro. Sí. Excelente. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a promocionar tu libro, que ahora es mío, porque hay un texto mío. Y también espero que nos ayude a promocionar Bandera Hueca en su segunda edición. Y agradecerte tu tiempo, tu activismo, tu compromiso también. Y que siga, ¿no? Porque las locas dinosaurias ya no estamos yendo. Y tienen que quedar también locas más jóvenes, ¿no? Más tutas, más inteligentes, más intrépidas. Continuando esta lucha, porque esta lucha nunca termina. Vamos a escuchar algunas opiniones también críticas, lo lamento mucho, Cata Saavedra, pero bueno, como actriz tiene que acostumbrarse a la crítica porque es parte también, ¿no?, del crecimiento, y la crítica nos ayuda a avanzar. Vamos a escuchar opiniones de distintos auditores, auditoras, colaboradores de este programa que apoyan, que opinan sobre esta campaña. Así que muchas gracias, quédate que vienen los saludos para que aproveches de saludar a tu señor marido o tu esposo, no sé, tu estado civil, ¿no? Pero a quien quiera, o tu amante ahí de la, ¿no?, de los cruising. Y eso, ¿vamos a los saludos? No, vamos primero a las opiniones y después nos vamos a los saludos.
Hola amigos de Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile. Siempre Viva, Nunca en Viva. Soy Eduardo Ortega, dirigente social y activista de la comunidad LGTBQ+, para los derechos. En esta campaña, nueva campaña del Ministerio de Salud, en donde plantea con el numeral sobre la mesa, abordar un tema referente a la prevención, en donde se toma muy a la ligera, no se habla de mecanismo, de métodos o simplemente de facilidades para obtener test, control o seguimiento. También con una crítica solapada acerca de mirarnos con una capacidad de compasión, con una mirada donde está quizás dando la lástima. Creo que nos merecemos, tenemos, y cuando también hablan de la dignidad, todos somos sujetos de dignidad, independiente de la actividad que tengamos, pero somos merecedores. Y creo que esta es la crítica, que debe ser una campaña mucho más limpia en cuanto a conceptos, tratamiento y prevención. Soy Eduardo Ortega desde La Serena.
Hola, soy Ignacio Yuricic, cineasta. Y sobre la campaña del gobierno en relación al VIH, la campaña del gobierno y el Ministerio de Salud, me parece que por un lado está bien que se hable del tema, pero eso es más que nada una obligación y un deber del gobierno. Pero creo que la campaña en su forma y en su fondo es anticuada, porque en el fondo para redes sociales un video de 8 minutos donde se entrega muy poca información. O sea, se habla contra la xerofobia desde mi punto de vista, desde una perspectiva un poco ingenua. Y lo único de información que se entrega es que el VIH no es lo mismo que el SIDA, pero no se mencionan métodos de prevención, por ejemplo, el uso del condón o PrEP, que creo que eso es algo que no está, que no es algo que todo el mundo sabe, entonces se podría aprovechar de informar sobre eso. Tampoco se habla de los test rápidos o de las maneras de obtener un diagnóstico. Entonces me parece que es una oportunidad un poco perdida, digo, en esos 8 minutos de video en redes sociales, que es difícil que alguien los vea hasta el final. Y si alguien los ve, tampoco se queda con tanta información, entonces ahí es como, no sé, como que creo que se podría haber hecho mejor.
Compañeras y compañeros, soy Francisca Panchita Cáceres Andaur, fundadora de la organización PowerChats.cl y también soy conductora del programa sociopolítico Desayunos con Panchita. En esta ocasión me gustaría referirme al lanzamiento de la campaña Sobre la Mesa, que se hizo el 13 de noviembre en el MINSAL, Ministerio de Salud, donde a mí me parece un video que se desenfoca de la realidad. Habla, en primer lugar, sobre un tipo de aplicación. Luego, este chico dice que a la persona con la cual contestó a través de dicha aplicación le comenta que es portador de VIH o VIH-Sida, ¿ya? Al cual todos sabemos que ese tipo de aplicaciones no se ocupan para andar contando si uno tiene tal o cual enfermedad. Ese tipo de citas es solamente juntarse para tener sexo, entre otras cosas, ¿ya? Luego llega una amiga, por supuesto todos tenemos una amiga que te apoya, que es tu partner, ¿cachai? Y conversan sobre el tema, pero en ningún momento yo escucho la palabra decir protégete, usa preservativo, ¿ya? Luego viene la respuesta del chico que conoció a través de las redes y lo insulta, ¿ya? Pero tampoco vemos una educación en cuanto a prevención, que aún el chico siendo detectable dentro de la conversación con la amiga, ellos hablan sobre que aunque esté indetectable, tenga VIH o no lo tenga, hay que usar preservativo igual porque existen otras enfermedades infectocontagiosas. También me parece muy irresponsable del Ministerio de Salud de que ellos sigan promoviendo, que la amiga le siga aconsejando que siga usando dichas aplicaciones. Creo que este video está totalmente descontextualizado, está fuera de la realidad, y hago un llamado al Ministerio, a las organizaciones, que por favor hagan sus comunicados y por favor se involucren y hagamos una educación integral en colegios, universidades, plazas, en lugares masivos, donde realmente se le informe a la gente cuáles son las vías de contagio, no solamente de VIH-Sida, sino que de las ITS en general. Muchas gracias.
Hola, soy Rodrigo Chandía, presidente de la Fundación Chile Diverso. Frente a la campaña de VIH 2024 del Estado, Sobre la Mesa, es una campaña lenta, antigua, que no aborda la urgencia de diferenciar VIH y SIDA, y que podemos observar que están haciéndole campañas a las aplicaciones, lo que nos parece interesante, que aborden la modernidad, pero no se habla de condón, no se habla de prevención, no se habla de PrEP, no se habla de nada. Simplemente de un joven que tuvo una mala experiencia con una cita después de mucho tiempo, de una persona ignorante, xerofóbica, por la mala información. Y la solución que le da la amiga es, vuelve a las aplicaciones y busca un hombre más digno, un mejor hombre para ti. Yo habría hecho lo mismo, le habría dicho, abre una aplicación y en el estado de salud habría puesto VIH. Porque si uno pone VIH en su estado de Grindr, de Badoo, en cualquier estado de búsqueda de pareja, ya te ahorras la discriminación. Porque solamente las personas que te van a hablar y las personas que te van a contactar son las personas que no tienen problemas con el VIH y no son xerofóbicos. Es decir, una verdadera solución para esta campaña sería enseñar, poner en la aplicación VIH y ahí no sufriría discriminación por lo menos en las aplicaciones. Un saludo a Víctor Hugo Robles, programa Siempre Viva de la Radio Universidad de Chile. Desde aquí, desde Chile Diverso.
Hola, mi nombre es César Valencia Donoso, soy artista visual y una persona seropositiva. Hago este video por la invitación que me hace Víctor Hugo Robles para comentar la serie Sobre la Mesa que lanzó el Ministerio de Salud. Sería bueno, efectivamente, que estas campañas fueran pensadas y realizadas tomando más en cuenta la experiencia de las personas que vivimos con VIH y que usamos las plataformas de citas para sexo. A mí personalmente me parece que sigue siendo un discurso anticuado, donde les idoses seguimos siendo representadas bajo esa dinámica de la tristeza y la soledad, ajustadas al prevencionismo del Estado y su sistema farmacéutico demandante y de la indetectabilidad como salvación. Ni hablar de la figura de la persona sana que te escucha, entiende, acompaña y además le resulta todo tan estupendo. No podemos negar efectivamente esa memoria que da cuenta de tiempos peores y desolados, pero hoy les aseguro que muchos no tenemos miedo de tensionarla para nuestra tranquilidad, para decir que estamos contentes, que no estamos soles ni esperando aprobación. Porque hoy, como dice el artista seropositivo Kevin Magne Tapia, el virus me declaró su amor. Y como me dije yo a mí mismo hace mucho tiempo, evitar la muerte es perder el miedo a padecerla. Quiero nuevamente agradecer este espacio, esta voz. Me parece que está bueno que podamos reflexionar críticamente sobre las campañas sobre VIH-Sida que hace el Estado de Chile hoy.
Si antes te hubiera conocido.
Ya nos vamos, nos vamos, nos vamos. Escuchando a Karol G, que también fue una de las grandes triunfadoras en los últimos Grammy. A las locas les gusta la Karol G, a mí me encanta
me encanta,
también,
sí.
Sobre todo esta canción. Si te hubiera conocido antes o si antes te hubiera conocido, maravillosa todas sus canciones. Igual como que patinó un poco, escribió o estuvo dentro de, digamos, de una canción muy polémica y pidió disculpas. Así que bueno, disculpamos, agradecemos, saludamos a nuestra querida Bichota. Saludos, saludos, saludos a la loca del 73, a Eva la Medallita, a la Guaguita, a Marcela, a Brenda, a Marcos Ruiz, a la Pilola Poletti y por supuesto a Katy Fontaine. Pilola va a estar de evento, prontamente va a ser un evento allá en Valparaíso a beneficio porque se operó el viernes 29 de noviembre a las 20:30 horas en la sede de la Junta de Vecinos de la pequeña industria en el pasaje 2 del Cerro San Roque en Valparaíso. Beso y abrazo a todos los colaboradores del programa, Alicia Araya y a su hermano Álvaro. Besos, besitos, querida Alicia. Siempre presente, siempre consecuente, siempre con nosotras. A Rosita Silva y a Rubén Berrío, a Carlos Gutiérrez, a nuestro querido viudo, Alfredo Núñez, por supuesto, a José Luis López y a su marido, José Luis de Paine, a Julio Palma, el fundador del Cadbit, a Don Carlito de la Plaza Brasil, a Carolina Cortés, amiga de TikTok, a Víctor Hugo Celi, un profe amigo, a Víctor Parra, que se está recuperando de su salud, y por supuesto, a Geraldine Mardone, la sobrina buena de Pedro Lemebel. Tenemos noticias sobre el juicio, sobre la repartición también de la herencia. Vamos a conversar con ella la próxima semana en el cumpleaños, ahora 74, creo, del Pedro, estaría de cumpleaños. La tendremos aquí en exclusiva para Siempre Viva en vivo. Beso y abrazo también a los presos políticos del estallido, a los presos políticos mapuche, los presos políticos de Boric, los presos políticos Villa Francia, al Chino Garay, mi querido amigo, colega periodista que salió de prisión, ahora está en prisión domiciliaria. Beso y abrazo, querido Chino, iremos a verte para reírnos, para seguir luchando. Beso y abrazo también a todos quienes resisten al maravilloso y resistente pueblo palestino. ¿Algún saludo, querido Diego?
Sí, bueno, a Invertido Ediciones que me permitieron sacar este libro y a Fea Editorial, nos pueden buscar por Instagram donde también tengo una publicación, más de una publicación y le mando un saludo ahí a ambas editoriales amigas.
Besos también a nuestros auspiciadores, estamos buscando auspiciadores para el 2025. Por favor, apóyennos para seguir aquí con nuestra querida Radio Universidad de Chile y con todas las personas, por supuesto, que participan de este programa, forman parte de este programa. A Fundación Chile Diverso, a Condones FC2, a nuestra querida amiga de Fundación Margen, a ICW y, por supuesto, a Don Salvador Vinilo y a nuestra querida Camila Uriol. Muchas gracias, que me quedan tan lindos sus programas. Me encantan, me encantan, me encantan. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos juntamos el próximo domingo a las 10 de la noche aquí en el 102.5 del Dial FM. Se despide de ti tu amigo, el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los Guías. Y la próxima semana voy a estar en Atacama. Les voy a contar ahí de la presentación del libro Las Locas del 73 por allá por Atacama. Vamos a escuchar ahora una pequeña intervención que es más larga de nuestra querida amiga Lola Quesada en relación a las protestas y movilizaciones de la comunidad LGTBI, particularmente de las comunidades trans, por los recortes presupuestarios, por los recortes de derecho que está haciendo la derecha dura en el Parlamento. Los niños trans tienen derecho, la comunidad trans tiene derecho. Besos y abrazos para todos. Escuchémonos, juntémonos aquí en el 102.5 del Dial FM, Radio Universidad de Chile, con tu programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca inviva. Ayúdame, Diego. Siempre viva, nunca inviva. Muy buenas noches.
Estimadas compañeras, compañeros, compañeras y a toda la comunidad presente, nos dirigimos a ustedes hoy, aquí dentro del Ministerio de Salud, para expresar nuestra profunda preocupación por la falta de avances en la política de salud trans, cuya exigencia, cuya entrada en vigencia, fue comprometida para el año 2024. Hasta ahora no hemos recibido actualizaciones concretas sobre su estado actual y la incertidumbre crece. Como Bloque de Salud Trans para Chile, solicitamos públicamente al Ministerio de Salud que nos proporcione respuestas claras respecto a el resultado de la consulta pública que la Subsecretaría de Salud Pública, Andrea Albagli, ya fue analizado, según ella. Queremos saber cuándo serán públicos los avances de este proceso y la implementación de la política, el avance de la mesa de expertos en terapia hormonal y si este seguirá siendo parte del desarrollo de la política y del futuro programa. Información sobre la continuidad del PAIC y el presupuesto proyectado para la terapia hormonal en 2025, entendiendo que son cosas distintas. Un elemento clave para el bienestar de nuestras comunidades. El estado de la circular sobre el manejo de biopolímeros, una preocupación urgente para la salud de muchas personas trans. Es fundamental que el Ministerio de Salud escuche y actúe con urgencia que esta situación merece. Ante este escenario de incertidumbre, las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a movilizarse para visibilizar esta preocupación en distintos espacios del país. Sabemos que el Ejecutivo volverá a ingresar este tema en la tabla del presupuesto del año 2025 y esperamos que la Cámara de Diputados apruebe el financiamiento necesario para garantizar la continuidad del país. Por eso, hacemos un llamado urgente a toda nuestra comunidad, especialmente a mapadres, cuidadores de niñas y jóvenes trans, organizaciones civiles, funcionarias y funcionarios del PAIC, personas trans, diputadas y diputados, funcionarios y funcionarias de la salud, les trabajadores de la salud y referentes de género de hospitales, a que se dirijan a los parlamentarios de sus distritos a través de todas sus redes sociales y les manifiesten la importancia de mantener esta política pública. Es crucial para que el PAIC siga funcionando y pueda seguir salvando tantas vidas. Hoy queremos anunciar que durante la tarde, desde el Instagram de Salud Trans para Chile, se lanzará una petición para reunir firmas, una herramienta para fortalecer nuestra voz y exigir que se respeten nuestros derechos. Además, convocamos a todas y todos y todes a una concentración mañana afuera del Congreso Nacional a las 1:00 p.m, junto con una movilización nacional para seguir visibilizando esta causa y exigir respuestas claras y acción concreta. Agradecemos la solidaridad de todas, todos y todes ustedes presentes aquí y recordamos que nuestro objetivo es claro: exigir respuestas, acción y la defensa de los derechos de la comunidad trans. No estamos pidiendo nada más que lo justo, el cumplimiento de compromisos y la protección de nuestras vidas y salud. Gracias por estar aquí y por alzar la voz junto a nosotros.
Aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans, aquí está la resistencia trans.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron Siempre Viva en Vivo.